Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Palabra ahora al viac, ahora te lo cuenta. Bueno, así no vamos a ningún sitio. Pero antes crees.
¿Crees que no me
crees que no me...
Sí,
mira, yo creo que para la flexibilidad de columna, en Murcia Teodoro ha hecho un cursillo. Porque la entrevista de hoy de Casado me tiene todavía atónito. Estoy por llamarle para recomendarle a Enrique de la Morena, porque yo creo que necesita un médico, pero de familia, una persona de bien, de confianza y tal. Porque yo cuando veo que alguien se va a caer de un andamio, es decir, ¡ojo que te caes! ¡Que te la pegas! Esto es cuando estás en el toro, en los toros, y tú ves que hay un torero que no ha entendido al toro y que lo va a pillar. ¡Muchacho, ojo, ojo por el izquierdo! Porque lo va a pillar por el izquierdo, porque no lo ha visto bien y lo pilla por el izquierdo. Y hombre, uno, digan lo que digan, los antitaurinos no van los toros a ver cómo pillan al torero, sino al contrario. Bueno, lo mismo en el fútbol. Que te la va a colar por el centro. Varán, que estás dejando... Y efectivamente llega y te la cuelan por el centro, porque lo ves. Bueno, pues me da lo mismo. Yo ya con el PP, esto es como cuando ves a un niño que se va a pegar una torta. Niño, deja el balón, no juegues con el balón por ahí. Pero debe ser que Teodoro hizo un curso de CRES y están todos tan flexibles y tal, y tan gimnásticos como y bombásticos como Teodoro, y van camino del precipicio.
Bueno, vamos a recomendarles la medicina regenerativa de CRES Economic, bueno. ¿Verdad? Que con células madre hace que se regenere pues aquellas partes del cuerpo que están teniendo ya problemas, una artrosis, una artritis por la edad o por la práctica deportiva. Los resultados son extraordinarios y solo tienen que informarse y pedir cita en el 91-445-0004. Hablabas de la entrevista de Pablo Casado en La Vanguardia.
Estoy atónito.
Después de la entrevista en Al Rojo Vivo la semana pasada en La Sexta.
Ay, es que eso me lo ha prohibido Enrique.
Ah.
El médico.
¿Por qué?
Dice, no veas Al Rojo Vivo. No, porque me pongo Al Rojo Vivo. O sea, me pongo...
Bueno, creo...
Es que entre el rojo vivo es el azul muerto, entonces no.
Hay que verlo todo, Fede.
No. Bueno, tú que estás en edad y que tal. Yo escribo libros contra el comunismo. No lo veo.
Bueno.
Me contento con maldecirlo. Predecirlo y lo que es peor, acertar. O sea, que es porque esto se veía venir. Pero a ver... No me hables de lo del rojo vivo porque todavía estoy... Me han dicho que Ferreras va a contar lo de las tres capas de calzoncillos, que lo va a contar en New Trola, en la costa esta de verificación de datos, que ahora a la comprobación le llaman fact-checking. O sea, cualquier imbécil, tú le dices una palabra en español, la pasa al inglés y automáticamente le suben el sueldo. Siempre se ha dicho comprobar los datos, ¿no? Fact-checking, que es comprobar los datos.
Bueno, desde que le sacan en el panfleto de Dina a Ferreras...
Pero
pues
eso es una guerra dentro de la... Esto es como Al Capone y Luque Luciano, o sea, yo en eso no entro, allá a Chicago. Bueno, pero vamos con lo que tú quieras,
sí, bueno,
porque
pues...
hay dos o tres historias. Está lo del virus, lo de Ximo Puig, lo de Casado en Barcelona y luego... Lo de
sí,
efecto
de
Illa
conocer,
con la encuesta que se ha acabado.
Acabamos de conocer que Illa va a presenciar mañana, va a estar presente mañana en su último Consejo de Ministros. Mañana va a dejar de ser ministro de Sanidad y arrancará ya de manera oficial, decimos de manera oficial porque de forma extraoficial.
¿Qué te aplaudes? ¿Qué te apuestas a que le aplauden? ¿Os acordáis cuando aplaudieron a Sánchez por derrotar el virus?
No tenga usted la menor duda.
Le van a aplaudir.
Cuando vino de Bruselas.
Exactamente.
Sí, que nos habían dado todo el dinero.
Todos aplaudiendo.
A coro, estaba. Estaba muy ensayado.
Es que sí. El presidente del gobierno trazaba de su figura, de la figura de Illa, un retrato totalmente distorsionado este fin de semana, ¿no? Estamos ante el ministro con más de cerca ya de 90.000 muertos a sus espaldas y, sin embargo, nos lo presentaba el presidente del gobierno como una persona afable, respetuosa, que ha hecho de la ética, ¿no?, una manera de hacer política, ¿no?
Así era. Vamos a ver, es que se puede ser afable y respetuoso y ser responsable de 90.000 muertos. Es decir, el récord mundial en términos de tasa, la tasa de muertos más alta del mundo.
Sin olvidarse de la ruina económica provocada por su sectarismo, tanto en el 8 de marzo como en el confinamiento de Madrid. La agresión a la Comunidad de Madrid.
Sí, pero Illa se puede quedar, como solemos decir aquí en Madrid, no sé si en otros puntos de España, colgado de la brocha, ¿no? Sí. Si no le sale bien la jugada. Hoy La Razón desmonta todas las encuestas que hemos conocido en los últimos días. El no efecto Illa titula y la caída de Ciudadanos abocan a otro gobierno soberanista. Ganaría las elecciones Esquerra con 33 diputados según NC Report, seguido por Juntos por Cataluña con 32. Es decir, ese efecto de unión, otra vez, del soberanismo está ahí plasmado en esta encuesta. El PSC mejora su resultado con 25 representantes, Ciudadanos se queda en 14, en Comú Podemos 8 representantes, el Partido Popular se queda también con 8, igual que la CUP, y Vox con 7. No hay sorpaso de Vox, pero entra con 7 representantes.
Pero es que la CUP saca lo mismo que el PP.
Sí, tenía cuatro.
Bueno, y Vox tenía cero. Cero. Es decir, es que el PP tiene 4. Ganaría, en principio, 4. Sí. Vox tiene 0. Si es así, ganaría 7. O sea que la ruptura con Vox, el resultado es extraordinario.
Sí, hablan en La Razón en el editorial del tono melancólico de la propuesta, en la propuesta de Arrimadas, ¿no? Y critican o afean de nuevo. Yo sé que tú no eres muy partidario de cargar la cinta sobre ese momento, ¿no? Ese momento de la no exposición o exhibición pública de Inés Arrimadas cuando ganó las elecciones.
Eso fue una cosa de Albert Rivera, también lo dice en el mundo. Se le achaca solo a Inés y eso fue una orden de Rivera que ya cumplió. Fue una orden de partido.
Pero Santiago González en El Mundo sí que aborda esta cuestión, sobre todo el regreso o la huida a Madrid, tanto de Rivera como de Arrimadas, como dos puntos que no se han tenido en cuenta en el partido a la hora de hacer autocrítica en Ciudadanos.
Bueno, a ver. Sí,
bueno, vamos a ver. Lo de la encuesta de La Razón a mí me parece que va en la línea de lo que se va a palpar. Es que aquí han vendido con el CIS lo del tema de, con el tema del efecto Illa, y el efecto Illa, que mañana estamos en vísperas de un día histórico, se va Illa. Oye, lo mismo pasó mañana, también se va Simón. No lo sé si lo veremos, pero
bueno,
se
de
va
hecho
Illa.
Ayer presentó su candidatura a Paquirrín en el Deluxe, porque lo más cochambroso que ha aparecido en televisión, en lo moral y en el aspecto, ha sido Paquirrín últimamente en televisión, y antes Simón, que el otro día apareció con una barbuza, pero de alguien que no se ha acostado en varios días, esos fiestones ilegales y tal, que acaban tirándole piedras a la Guardia Civil y tal, unos pelánganos así, que si eso es un portavoz de sanidad, que venga Dios y lo vea.
O sea, que lo que usted quiere decir es que Simón va a sustituir a Paquirrín en televisión.
Bueno,
va a ser el suplente.
No, que es que Paquirrín va a sustituir a Simón.
Sí, 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 pero entonces Simón sustituirá a Paquirrín.
Yo creo que
en televisión.
Falta una madre como la Pantoja.
Candidato a la alcaldía de Madrid, que se dijo en su
eso
momento.
Eso se dijo. Es muy
lo que parece que ha caído un poco, sus enteros han caído un poco.
El efecto Simón, sí, hay que aprovecharlo.
Hombre, oye, estaría bien que lo...
Es que Pepu, luego decimos de la pobre Inés, pero es que lo de Pepu sí que ha sido el asco del siglo.
Total.
¿Quién esperaba algo de Pepu? Que esa es otra cosa.
Pues Pedro Sánchez, que era su colega del baloncesto.
Pero es como lo de Illa, fíjate. Pedro Sánchez ayer, bueno, está ya todo. Hoy creo que va a haber la Agencia del Medicamento con Illa. Se está apuntando un posible triunfo de Illa para decir, oye, claro, aquí el vencedor soy yo. Pero como se va a pegar una galleta más de lo que algunos creen, evidentemente será culpa de Illa, que es un inútil, y esta Izeta que me lo recomendó y no ha dado ni una.
Sí.
Porque eso, claro, él va a salir.
Dirá entonces, el PSC se ha equivocado, hay que admitirlo.
Es un partido que siempre le hemos respetado.
Lo comprendemos,
pero quizás,
lo comprendemos fraternalmente.
El que no conoce Cataluña, es verdad que a lo mejor el efecto Illa nos puede decir, oye, pues sí, ha estado durante un año dándonos la barrila en los medios, pero los medios en Cataluña, ¿de quién son? ¿Pero de quién hablan los medios en
pues
Cataluña?
Claro.
¿Pero quién controla desde La Vanguardia del periódico hasta, ya no te digo, TV3, Cataluña Radio, todo, hasta la hoja parroquial de Bagur?
Sí.
Todo. Lo controlan estos señores independentistas. Si es que no hay vuelta de hoja, es casi imposible pensar en que Illa pueda conseguir. Es que hoy todavía yo oí a algún analista diciendo, no, es que Illa puede ser presidente gobernando con En Comú Podem y con el apoyo externo de Esquerra. Digo,
¿qué disparate?
Externo.
Externo,
tontos,
como aquí, o sea, como un Pedro, pero allí. Digo, oye, vamos a ver, el apoyo externo aquí de Esquerra, evidentemente Esquerra en Madrid no tiene nada que ver con lo que es Esquerra en Cataluña, ni en lo que aspira, pero lo están intentando vender como para darle algo de corporeidad a lo que dijo el Fiske.
Es el efecto Juliana, que es decirles a los de Madrid lo que quieren, oír, pero desde una fatuidad flatulenta,
y no da una, Federico.
Nunca, no, pero que va a dar una, pero si es no pero hombre, una, pero si empezó pervirtiendo
pero
el Vaticano.
Es igual que dé o que no dé, si aquí tú puedes soltar los mayores disparates del mundo, que dos semanas después ya nadie recuerda, y puedes decir inmediatamente lo contrario, y da exactamente igual, y a los cuatro días lo contrario, y sigue funcionando. El nivel de falta de vergüenza de determinados medios de comunicación se asienta sobre eso, sobre la capacidad de borrar la memoria por completo.
Pero a base de que todos los medios audiovisuales se están machacando sistemáticamente con un nivel de politización como no ha habido, pero ni
jamás
en la televisión de Franco.
Jamás.
La televisión de Franco están politizados los telediarios, pero luego el Estudio 1 y las noches del sábado, pues cada uno y Casen y las la perrita Marilyn, pues iban a la suya.
Pero
eran programas autónomos, pero aquí no. Aquí es que la gracia, el chiste, la perrita Marilyn y el Jeta de turno, el TV3ero, porque ese es un modelo que viene de TV3, que han copiado todas, sí. Esa mezcla de mamarracho, analfabeto que presume de lo que no sabe, que hace chistes sobre cualquier cosa, pero siempre contra desde la extrema izquierda y siempre contra la derecha. Siempre. Ese es el modelo de TV3. Yo no sabía que hasta la Isobaras viene de TV3. Sí. Hombre, tenía que haberlo sospechado. Claro, tú ves Mónica López, dice, bueno, será de Albacete. De Albacete, de TV3. Bueno, pero la cuestión de fondo, como decías, en Cataluña todos los medios, todos los días, las 24 horas, te están diciendo que eres de una raza superior, que España o te roba o te mata, lo que sea. ¿Por qué vas a ganar?
Pero que tampoco es tan distinto, don Federico, lo que pasa en el resto de España.
En
Cataluña se dedican a repetir que son una raza superior. En el resto de España se dedican a repetir que la única legitimidad moral presentable y a la cual se debe atener el ciudadano es la del Partido Socialista y su entorno. Y el resto
su
del
entorno,
país,
sobre todo,
y el resto,
Podemos.
Y el resto del país queda automáticamente criminalizado, bueno, reducido a una especie de basura moral con la cual cualquier contacto es contaminante.
Pero es que ellos lo tienen claro y lo hacen bien. Vamos a ver si se da cuenta, como dice Federico, si la derecha en esto de los medios no anda unión y lo han hecho siempre mal y además al contrario de lo que tenían que hacer. Ahora, 116 millones de pronto en publicidad institucional antes de ayer.
Oye,
que
lo al duopolio de televisivo, la semana pasada, dices, tú, a un pobre llamado Berlusconi, sí, que tiene los millones por castigo.
Sí, sí,
ya no le caben los millones. Cada vez que se estira, no puede estirarse más a pie porque le saltan los millones.
Con lo cual, efectivamente, lo
que y a Planeta D'Agostini, que tampoco son pobres de pedir. Bueno, y hay que darles dinero,
sí,
claro.
Sí, hay que darles dinero porque ellos son los que se encargan de construir una máscara que convierte en figura respetable y modelo ético a la gente que hizo el GAL, sí, a la gente que robó lo que no es cuantificable en Andalucía,
86.000 muertos.
A la gente que tiene a las espaldas casi 90.000 muertos. Bueno, pues todos esos son maravillosos padres de la patria a los cuales es preciso guardar un respeto infinito. Mire, váyase a freír gárgaras, no puede ser.
Arma la tormenta del siglo este fin de semana en internet con el pobre Matías Prats simplemente porque ha recordado el número de muertos. Dices, bueno, pero vamos a ver, ¿por qué se monta esta tormenta en internet que ha sido trending topic? Pues porque nadie lo dice.
Pero
pues
claro,
porque nadie habla, quitando en esta radio y en dos sitios más, lo del que haya 90.000 muertos es como una especie de... se crea un vacío alrededor.
Bueno, y alrededor no, y la broma, yo citaba porque me ha chocado mucho. Un tipo que yo no había visto, el otro día en YouTube estaba viendo una canción napolitana, que es lo que a mí me gusta, y entonces veo al lado un YouTube que habla y veo al broncano, el de coronavirus hoy, con un gorro, y digo, ese es un gorro, es como soviético y tal. ¿A dónde va este? Y es un chaval que se llama Víctor, que creo que tiene un nombre de estos tontos que se ponen los jóvenes, como Wolverine Wall Street o alguna bobada de esas. Pero bueno, pero es un tío joven, guapo y tal, bien. Indignado porque se había metido con él porque había pedido menos impuestos, mayor inversión en digitalización y en ciencia, como en Estonia. Entonces hacían burla tres añejos, el más joven era Broncano, que ya que parecía el mendigo de la esquina, y luego los otros ya, no los, ni en la que se avecina, los cogen de figurantes. O sea, Antonio Resines era niño cuando los otros ya cobraban en la SER. Todos en un tinglado en la SER, haciendo bromas y burlas, diciendo que Estonia, Liechtenstein, bueno, ellos dicen Lichichi, por supuesto, Cabo Verde. Oye, Estonia es ahora un modelo de crecimiento, incluyendo lo digital, por supuesto con bajos impuestos. No citan Irlanda, que bajando impuestos, aunque se aprovechen Amazon y compañía, ha salido del pelotón de los PIGS. Pero es que además, y se metían con este chaval, un tipo que dice que es economista, que dice que no hay que pagar impuestos. Ese es el nivel de esta gentuza. Y este chaval, como está en YouTube, hasta que lo echen, a lo mejor le estoy haciendo un flaco favor y lo echan, pero espero que no. Decía, ¿y estos tres orangutanes que tienen nivel intelectual de orangután dicen? ¿Pero cómo pueden comparar a Cabo Verde con Estonia? Pero saben que en Estonia el paro es del 4%. ¿Pero de qué hablan estos tíos? Y tú veías a todos los viejares estos pasados de rosca en la SER cobrando la intemerata con el tío del coronavirus, ¿oé? Y decías, bueno, vamos a ver. No toda España está perdido, pues el chaval tendrá veintitantos años. Pero claro, es una minoría que se tiene que refugiar en YouTube. Bueno, o sea, los que están en los medios son los multimillonarios comunistas. Es el modelo del el Buenafuente, el Follonero, el de toda la vida, desde las crónicas marranas hasta la fecha. Pero todo es TV3.
Bueno, lo hemos visto también con la campaña que se ha hecho contra el Cendal, ¿no? Una campaña orquestada.
Eso es el mayor disparate que yo he asistido en los últimos tiempos.
Alguno de los medios de comunicación más importantes, como por ejemplo el diario El País, en donde se llegó directamente a acusar al Cendal de estar envenenando a la gente con el menú que se les daba a los enfermos.
Esto, el Gargarian este que ahora ha conseguido más millones de euros de Vivendi para el agujero de la SER y del País, pues este señor, este Gurgulian, Orgulian, Gargarian o Gargamel o como se llame, este señor permite que se publique en un periódico una empresa que debe 1.400 millones de euros, que se dice pronto, permite que se diga, están envenenando a la gente en el Cendal.
De todas formas, don Federico, está bien que publiquen esas cosas, porque efectivamente queda suficientemente claro y ratificado que eso, que alguna vez fue un periódico, que a mí nunca me gustó, pero que alguna vez fue un periódico, en este momento sencillamente es una hoja de propaganda, y punto.
No, pero perdona, si el problema no es el País, es la SER. Es que la SER tiene más póster de radio que todas las cadenas juntas.
Sí. Afortunadamente,
el problema, a mí el País, por mí, ni para envolver pescado.
En la Consejería de Sanidad o en el mismo Hospital Isabel Zendal se han dado cuenta de que tenían que, de alguna manera, contraatacar, ¿no? Con información, con más reportajes. Uno de ellos se puede leer en Libertad Digital, de nuestra compañera Nuria Rechar
especialmente
y Carmelo, también algún testimonio en Voz Populi. Pero, bueno, aparte de esa unidad de cuidados intermedios, que es lo que ellos ahora quieren de alguna manera dar a conocer, ¿no? Que están experimentando y teniendo unos resultados extraordinarios para que la gente no llegue a las UCIs, sí que se ve en los profesionales que están al frente de esa unidad de cuidados intermedios, de la UCI, del propio hospital, un grito desesperado para explicar a los pacientes que el Hospital Isabel Zendal es el mejor sitio donde pueden estar ahora mismo tratados de COVID. ¿Por qué? Porque lo que sí que se está produciendo, y eso nos lo han comentado varios oyentes a través de nuestro contestador y varios testimonios, es que los propios pacientes que están ingresados en otros hospitales, cuando les dicen que les van a trasladar al Zendal, se niegan. Entonces,
porque ven la basura de la tele oyen la SER, etcétera.
E incluso los familiares que tienen pacientes ingresados en el Zendal y que no pueden verlos, lógicamente, a pesar de que tienen también un sistema de encuentros entre los familiares y los pacientes también muy novedoso, están preocupados porque ven que se están publicando cosas como que están envenenando a la gente, ¿no?
Es un verdadero crimen. Raya en el delito lo que se está haciendo con el Zendal. El Zendal es un ejemplo de cómo se puede y se debe afrontar una segunda línea de resistencia frente al COVID, porque efectivamente cuando esto empezó no había más que improvisar. En este momento ya no es improvisación, es un hospital que se va a dedicar de momento exclusivamente a eso. Es un éxito, es un hallazgo de primer orden que encima se le trate de tirar abajo, siendo lo único que hay específicamente dedicado
bueno,
a eso.
Que se ha hecho en 4 meses, se ha inaugurado y se ha puesto a funcionar en 5, y repite, y lo ha hecho la gente que hizo el IFEMA, ahí no se voló, el IFEMA no se voló, porque no se les ocurrió poner tiendas de campaña. Lo que hicieron fue aprovechar un gran edificio, como era el IFEMA, que como la actividad económica estaba nula, bueno, pues dijeron, vamos a aprovecharlo y vamos a convertirlo en un hospital. Lo hicieron. 8.000 pacientes llegó a haber en él. Y la misma gente diciendo, esto hay que hacerlo permanente y cerca de Barajas. Y lo han hecho en 4 meses, en 5 funcionando. Siguen abriendo alas.
Es el mayor instrumento que se ha hecho para luchar contra el COVID en España, pero sin comparación ninguna.
Y uno
de los más funcionales de Europa.
Claro, pero es que además, también, igual que hay gente que, claro, ve la basura de la televisión, y entonces dice, a ver si están matando a la abuela. No, vamos a ver. Los que están cuidando a la abuela son los del Cendal. Los que la están matando es el Puig, que pone tres tiendas de campaña. Que esta mañana contábamos algunos de los detalles de gente que tenía que ir con cinta aislante a tapar el boquete de aire que tenía al lado cuando está el hombre hecho polvo con el virus, que échale guindas al pavo. Y va y llega el viento, que ya no se va a llevar el peluquín de... He visto que ha cambiado de talla. Ahora, Puig se ha dejado largo el peluquín. Entonces lleva un peluquín largo que le baja así por un lado. Debe tenerlo a lo mejor clavado, porque por eso no va al hospital, porque si no, de todas maneras, una ventolera lo deja calvo y tenemos una desgracia. Oye, es impresionante cómo es posible, los han tenido que llevar a la parte que estaba ya deshabilitada de la Fe, en el Campanar, que es uno de los barrios que antes estaba en las afueras de Valencia, tras la salida de Valencia, bueno, que los han tenido que meter en la parte que han habilitado de la parte deshabilitada, porque en algún sitio tenían que estar donde hubiera techo. Y andan metiéndose con el Isabel Zendal. Hay que tenerlos.
Pasa en Madrid, dice
Dice, Puch. Como pasa en Madrid con la nevada. ¿Qué ha pasado con la nevada?
¿A quién se le ha volado un hospital en Madrid?
Ni mentiroso. ¿Y qué hacéis con los presupuestos al margen de favorecer los negocios de su hermano? ¿Qué hacen con los presupuestos en la Comunidad Valenciana? ¿Cómo es que no le tiran del peluquín a este señor? Porque es infamante lo que han hecho con ese... Dice, bueno, pues sí, es un campamento, es una cosa de campaña para temporalmente... Digo, bueno, pero ¿y os estáis arremetiendo contra el Cendal de Madrid desde ese planteamiento que estáis haciendo vosotros? Es de una indecencia superlativa, pero...
En fin, vamos a hacer una pausa. Y mientras tanto que siga la resistencia coronavirus OE y a ingresar, que para eso sí hay dinero. Para los ERTE no hay dinero. Para las vacunas no hay dinero. La Unión Europea tampoco. Apoteosis de corrupción burocrática. Pero para los titiriteros de burlarse de tal, para esos habrá dinero siempre.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, vamos a ver, Daniel Muñoz, cuéntanos lo de Endesa.
Este plan Endesa, este espacio que tenemos todos los jueves a las 12:20, esa cita con Endesa para que... Un experto para que Koldo nos explique, bueno, esas dudas que muchos tenemos sobre el mundo de la luz, del gas, de las facturas, la energía renovable o sobre cómo tenemos que ahorrar en nuestro consumo, algo que ahora queremos prácticamente todos. Si quieren una respuesta a nuestros oyentes, que nos dejen un mensaje en el WhatsApp 689-4253-11, 689-4253-11 o un mensaje a la dirección de correo tuenergia@esradio.fm. Los jueves a las 12:20... En Es la mañana de Federico, de la mano de Endesa.
Bueno, una pausita, nos vamos ya al tiempo, a la bolsa y a más cosas, ¿eh? Porque hay bastantes más cosas. Y yo quiero además que nos lo diga en latín o en griego, Gabriel Albiach, lo que piensa de la Unión Europea. Porque antes lo he escuchado en alemán y en francés. Y no sé si me apetecía más los juicios de Nuremberg o los que no se hicieron en Dresde. O sea, vaya gentuza, vaya gentuza.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo es muy fácil de contar. Lluvia, que es más bien llovizna en toda España y en el archipiélago balear. No sé si algo en Canarias, pero no se hagan muchas ilusiones, ¿eh? O sea, está bien que llueva, sobre todo con lo que ha nevado y la lluvia, que afortunadamente ha sido suave, pues los pantanos, salvo que los vuelen, porque no dejan de ser un monumento al franquismo, entonces salvo que los vuelen, y entonces a lo mejor pues hay sequía, pero si no, al menos este año la sequía la evitaremos. Las temperaturas muy amables, en Madrid nos vamos a ir a 13-14 grados de máxima, ahora tenemos 10.
No, ha habido un cambio estupendo.
Total,
¿eh?
Total, estupendo. Hemos subido 12 o 14 grados, que se dice pronto. La máxima está en Murcia, 24 grados, el calentón de Teodoro. Pobre hombre, cómo lloraba el consejero al que echaron por la tarde, después de haberlo mantenido por la mañana. ¿Cómo lloraba ese hombre?
Sí, sí, pero los otros no han dimitido, ¿eh?
No, que va.
Bueno, ha dimitido, sí, la alcaldesa ha dimitido, es noticia de...
Sí, la hemos dado, Molina de Segura.
Sí, sí, sí.
Molina de Segura.
No, Molina de Aragón, con pasar frío.
Pero hay otros, hay otro... de verdad, ¿eh?
¡Hombre! ¡Hombre! Pero hombre, lloraba...
Hay políticos que se les ve que no...
Hombre, pero lloraba por el ridículo. Porque por la mañana había dicho muy campanudo, no tengo ningún motivo para dimitir. Y a lo mejor no lo tenía. Pero va, y el mismo Teodoro, que por la mañana lo sujetaba, por la tarde lo empujó y lo tiró balcón abajo.
Oigan, ¿y no piensan ustedes que toda esta historia, el único modo de aclararlo sería que el gobierno de una maldita vez haga público cuál es el protocolo de vacunación?
Exactamente.
Y que teniendo el protocolo de vacunación, nosotros sepamos quiénes se han ajustado a él y quiénes no. Porque, por ejemplo, habría que saber cuántos altos funcionarios... ¿Cuántos altos cargos, exactamente, altos diputados, cargos de gobierno, cuántos ministros, presidente de gobierno, diputados, están ya vacunados? Y todo eso, teniendo los protocolos delante, pues podríamos saber, pues este señor está vacunado y hay motivo para ello. Este señor está vacunado y no hay motivo para ello. A ver, ¿qué pasa?
Pues yo no sé, en Soria. El otro día
¿es tan complicado hacer público ese protocolo? ¿Hay algún...?
Sí,
hay
sí, muchos protocolos.
Está hecho el de el militar.
El de defensa.
Y entonces se vacunan con el GEMAZ a la cabeza, como está en el protocolo, que sea igual.
Exacto.
Al de los países de la OTAN. Y van, le hace una campaña a Marlaska y va a Robles y hace que se decapite, que se tire como el de Murcia por el balcón.
Bueno,
pero vamos a ver.
Y se va a hacer igual de transparente entre los ministros.
No, si no es transparente, si es que todavía no lo han publicado, se
pues
sabe,
eso,
pero
pues
no
eso,
lo publican.
Pues eso, pero ¿y no sería mucho más lógico que se publique cuál es el protocolo de vacunación?
Hombre,
y por lo tanto sepamos si además de un GEMAT que no ha cumplido o ha cumplido.
No, ha cumplido.
Me da igual, que no, bueno, eso no puedo saberlo
el,
hasta
un protocolo,
eso no puedo saberlo hasta que no esté
el
protocolo publicado.
Protocolo general,
pero que
publicó.
Además del GEMAT sepamos si el ministro y el presidente del gobierno han cumplido o no han cumplido.
Especificidades según, por ejemplo, en defensa, pues tienen un protocolo diferente.
Sí.
Sanidad publicó en su momento el protocolo, pero con yo creo que muy laxo todo, es muy laxo.
No puede
entonces,
ser.
Al final,
es que no puede
al
ser.
Al final, ¿qué es lo que ha pasado? Oye, pues evidentemente Marlaska le ha pegado un arreón a la ministra Margarita,
ministra
de Marlasquita Margarita, y al final se ha encargado al GEMAT. Dices, pero
claro,
qué barbaridad es esta, pero ¿dónde pues estamos? Hemos tenido a un GEMAT comunista durante 4 años y no ha pasado nada.
Bueno, sí ha pasado que el alacrán, en lugar de,
han pasado
en lugar de invadirlo,
han pasado cosas.
Un poco más y lo pagamos.
Han pasado cosas
sí, sí,
poco presentables. Y sin embargo, a este pobre hombre que ha cumplido de todos los días son lunes y eso se paga. Eso, claro, este sí, pobre hombre, pero no lo ha defendido la ministra, que debería explicar y balcarce. Sí. La subsecretaria...
Que es la que firma el protocolo en el BOE.
Algo deberían de decir ahora, aparte
bueno,
de cortar cabezas.
Soria,
¿no?
Yo lo que pido es que lo primero que se nos dé el protocolo que especifica cuál es el orden de vacunación de los altos funcionarios y los miembros del gobierno. Y eso es a mí en este momento es lo único que realmente interesa.
A nivel de gabinete no hay protocolo.
¿No hay protocolo?
Bien.
Eso quiere decir que si aparece algún alto cargo, ministro similar, vacunado, ¿habría infringido la ley?
Dimitirán todos.
Insisto, en Soria, 0 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero?
Pues fíjate una cosa, Federico. A primera hora veíamos algunas crónicas que decían que los futuros adelantaban una apertura alcista del IBEX 35. Pues una caída del 0,6% es lo que estamos viendo en este momento. Hemos perdido el nivel de los 8.000 puntos, 7.990, según nos muestran las pantallas de Infobolsa, después de dejarse en el cómputo de la semana pasada un 2%. El peso de la factura, mejor dicho, de la pandemia en España está haciendo que las previsiones para los analistas y para los inversores no sean las mejores y que estén recogiendo velas en el mercado en este momento.
Bueno, vamos a ver. Albiaki y yo ya hemos decidido no comprar el país.
Bueno, no, me parece una ahora bien, no es una muy inversión correcta. Rentable.
Ahora bien, si quisiéramos comprar la SER, que es lo que debería estar a la venta, por cierto, así como las concesiones de televisión, robadas por el Estado, porque dice el artículo 20 de la Constitución que todos los españoles tenemos el derecho a expresar nuestra opinión y a difundirla por todos los medios, excepto por la radio y la televisión, que nos tiene que permitir el Estado. O sea, y además se lo solo permite a los millonarios que untan al PSOE. Y ahí están Berlusconi, y antes de Agostini, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la SER tiene más postes que todas las cadenas juntas. Si yo quisiera comprar la SER con la ayuda financiera de Albiac, ¿qué tendría que mirar? ¿El InfoCif?
Pues, por ejemplo, tendrías que averiguar qué parte de esos 1.400 millones de deuda que tiene el grupo le corresponden o le asignan a la SER para saber...
Muchos, porque tiene una cantidad de sedes...
Claro, pues ahí tendríamos que saber, ¿no?
Será por 1.400 millones.
Pero fíjate, Gabriel, si no Jamaica, ¿qué te parecería una sede en Madeira y otra en Faro? En Portugal, porque hay que irse a Portugal.
¿En Jamaica no? ¿Con 1.400 millones?
Es que no hay muchos españoles en Jamaica. Y en Jamaica,
vaya, por Dios,
yo te voy a ser sincero, a la mitad de los negocios no los contempla la DEA.
No pasan por ahí.
No. Lo mejor de mucho chavista por
no
la
sé
calle.
Por qué me lo estaba temiendo.
Y muertos vivientes, es como Haití.
Lo mejor de Jamaica es que desde allí también se puede entrar en Libertad Digital, en Libre Mercado,
claro, sí,
y entrar en la herramienta de InfoCif para averiguar toda la información de alcance de las empresas, para abordar las operaciones corporativas que queramos o para hacer un análisis de empresa para decidir si invertimos o no en esa compañía.
Y si es buena, nos da el dinero Gedesco.
Hombre, por supuesto que está detrás, claro, y nos ofrece financiación garantizada.
Bueno, Verónica, caso a ver.
Pues noticia de interés cultural de la ONCE, que está protagonizada por David Jiménez Torres. El columnista y colaborador de radio se ha alzado con el primer premio de no ficción Libros Asteroide por su obra El mal dormir. El libro va a ser publicado el próximo mes de septiembre y analiza el sueño desde diversos ángulos, como el autobiográfico, literario y divulgativo.
¡Qué cosas!
Pues ¡qué tema! ¿Qué tema?
El mal dormir.
Y daba un libro eso, ¡qué barbaridad! El mal dormir. Pues es un virtuoso.
Bueno, y yo es que es una manera de convencer al jurado, porque casi todo el mundo que se escribe y tal, sí, duerme fatal.
Y eso que es joven, ¿eh? Porque con los años sí que se duerme mal.
Bueno, pero es que ha sido muy precoz. Empezó a escribir en Libertad Digital con 13 años, artículos sobre cómics.
¿Ah, sí?
Sí, señor. Yo no puedo insultar a Bill Gates, al que detesto, porque ganó, el primer español que ganó la beca Bill Gates para hacer el doctorado en Cambridge.
Pues no toquemos a Bill Gates.
No, sí, no. Ahora que ya terminó el doctorado y tal, ahora ya.
Y además,
ahora
como ya, cada vez
sí, otros jóvenes vendrán peor detrás también, que podrán disfrutar de la beca.
No sé si tendrán ese nivel, pero en fin, vamos allá. A ver, Rosana, bueno, elige tú.
Sí,
a mí me gusta lo de Europa, porque teniendo aquí al Albiac, que ha dicho Aleceia. Yo tuve un profesor de griego que eso me decía, Aleceia.
No sea usted malvado, es que eso es elemental. Estábamos hablando de que en este país nadie recuerda nada.
Sí.
Y decíamos con toda lógica que, teniendo en cuenta que la memoria para los griegos era la verdad, pues la Aleceia es la verdad, porque es lo contrario a la Lece, al olvido. Pues naturalmente, bueno, pues aquí... el olvido pues hay que implica decir que la pérdida completa de la verdad.
Lo digo porque cualquier poco un cano ahora se pone a mirar y dice, pues aquí no veo aquí con no la Z sale. Ni con la C.
Ya son varias las comunidades que han tenido que suspender la campaña de vacunación porque no hay viales suficientes para todas las personas. Lo hacía la Comunidad de Madrid la semana pasada, también Asturias. De momento nos enteramos de que en otros países, bueno, en otro país, como es el caso de Israel, el 35% de la población ya está vacunada y la última de las noticias era que AstraZeneca también había anunciado a las autoridades europeas que no estaba en disposición ahora de dar las vacunas que había comprometido.
Ha dicho que no va a entregar el 40%.
Qué barbaridad.
A ver si casi es el 70%.
Italia ya ha anunciado que va a recurrir, lógicamente, lo que está sucediendo, y las autoridades europeas, bueno, pues ayer elevaban un poco el tono, ¿no?
Sí, no mucho, porque son ellas las que les han dado los contratos.
Bueno, mientras tanto, aquí en España, pues todo sigue igual. Nadie dice nada, y a la espera de que el presidente del gobierno o la ministra de Asuntos Exteriores diga algo al respecto.
Bueno, por ejemplo, contestar la pregunta de Vox de cuántos ministros se han vacunado.
Sí, sí,
estaría bien, por saberlo.
Transparencia.
Eso es básico. Sí, claro. No, yo creo que plantearlo en términos más generales que yo decía antes, es decir, protocolo completo de vacunación. Y con ese protocolo en la mano, saber qué ministros se han vacunado, cuáles no se han vacunado y cuáles han cumplido con el protocolo y cuáles se lo han saltado. Y si hay alguien que se haya saltado el protocolo, pues exactamente lo mismo que el GEMAT a su casa.
Bueno, el GEMAT, que no tenía por qué haber, se ha ido por obediencia a...
Pero
fíjate, que llega Carolina Darias, en principio. Carolina Darias iba en la pancarta del infectódromo del 8 de marzo. Por supuesto, se infectó en un acto de irresponsabilidad patológica. Y esa tía, que podría estar en cualquier ministerio, menos en sanidad, es a la que ponen en sanidad.
Pero perdón, don Federico, ¿recuerda usted que en ese momento, en el momento de la gente que se infectó en esa manifestación, no había PCRs para nadie, pero las hubo para los miembros del gobierno?
Hombre, ¿y dónde fue Carmen Calvo cuando lo agarró? También en la misma pancarta, a Ruber Internacional, que es un hospital extraordinario, dice, hombre... Viva la sanidad pública, pero yo cuando lo pillo al Ruber Internacional.
Absolutamente extraordinario.
Extraordinario, sin ninguna duda. Pero vamos a ver, que estamos en un gobierno de sinvergüenzas.
Es que ese,
no
es
de
que esa
sinvergüenza,
impresión...
no, de sinvergüenzas.
Es que esa es la impresión que tenemos en estos momentos todos los ciudadanos. Y eso no se puede mantener como impresión. Y el único modo de que deje de mantenerse esa impresión es que se haga público todo y que, por lo tanto, sepamos si ha habido algún sinvergüenza. Y entonces se dice, usted, con nombre y apellido, es un sinvergüenza, y se le echa. Y si no ha habido nadie, decimos, pues no ha habido ningún sinvergüenza. Y si ha habido muchos, dice, mire usted, aquí hay un problema.
Fíjate que está casi al año, se está repitiendo con el 14 de febrero lo que pasó el 8 de marzo del año pasado. El 8 de marzo, por razones políticas, ideológicas, de propaganda y tal, se negó la realidad de una epidemia gravísima. Siempre lo repito, pero no me canso de repetirlo por si hay alguna posibilidad de recuperación del PP y de Ciudadanos. In illo tempore, dixit Stegman de Vox, dixit Echaniz del PP y dixit Marta Martín. Dixit porque era lo posible. Pixie fue el gobierno. Dixit, Marta Martín, que no es médico, como los otros dos, pero sí es de familia de médicos, y además nos lo explicó aquí, preguntaron, mes de enero, ¿qué va a hacer el gobierno de España ante el virus chino? Respuesta, ¿qué virus? ¿Qué virus? Bueno, hoy una de las primeras mamarrachadas que ha hecho ese anciano, que yo creo que lo tienen como a Frankenstein, con hilos, Biden, es volver a la Organización Mundial de la Salud, dirigida por Tedros el Siniestro. Yo cuento la vuelta del comunismo, el nivel de obstrucción que hizo la colaboración con el régimen genocida de Pekín de Tedros al frente de la Organización Mundial de la Salud. Permitió, sabiendo la gravedad y sabiendo que no tenía ninguna información, porque Tedros es un etíope que está reclamado por genocidio en Etiopía por la gente de su país por haber pertenecido al gobierno, no sé quién me llama, pero desde luego o no es español o no es legal.
¿Será Tedros?
Pues lo mismo, claro, Tedros. Tedros, arrepiéntete.
Es Tedros, bueno, para ofrecerle una vacuna, don Federico.
No, si es de Tedros, ya sé qué vacuna será, la vacuna del cianuro. No. Bueno, yo cuento aquí cómo Tedros va encubriendo todas las fechorías de Xi Jinping. Pero es que este gobierno infecto, como quería llegar al 8 de marzo, permite que cuando llega a Italia, que son los primeros, está confinado, nada menos que Milán, o sea, 10 millones de italianos confinados, que mucho confinar, todo el norte de Italia sí. Confinado. 4.000 vuelos de Italia y permiten que vayan 8.000 o 10.000 tíos del Valencia que iba a jugar con el Atalanta y que volvieron naturalmente infectados, todos los que se podían infectar. Todos, públicos, todos.
Yo recuerdo que en
todos,
aquella época los italianos justamente advertían continuamente a España, claro, cuidaos que esto es una salvajada, cuidaos.
Bueno, ni caso, porque había que llegar al 8 de marzo. Y cuando llega la víspera, toda esa campaña, el coronavirus hoy es de uno de estos millonarios rojos. Pero es que todas las televisiones, si sale Carmen Calvo...
Y lo de no mata el coronavirus, mata el machismo, eso tiene nombre y apellido, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Eso aquí, lo soltó la señora Almeida en televisión tan contenta.
Bueno, yo, de verdad, es una cosa, es que... siempre decía Azaña, para guardar un secreto no hay más que publicarlo en España en forma de libro. En las fotos están aquí. La señora del presidente del gobierno, infectada. La vicepresidenta del gobierno, infectada. Marlaska, que tiene una pinta ya de muerto, que da exactamente lo mismo. Proletarios del mundo unidos, dicen unos tíos. Sola y borracha, quiero llegar a casa. Aprende del COVID y únete contra la plaga. Somos Juana Rivas escupiendo al patriarcado. Estimúlame el clítoris, pero no me toques el coño. Y luego, la copa menstrual en la boca de Abascal. Bien. Contagiadas todas las que iban en la pancarta. Una de ellas, Carolina Darias, ministra de Sanidad. Vamos a ver. O sea, durante meses se mintió sistemáticamente a la población sobre la gravedad del virus. El día 8 por la noche... El mismo Illa, este gentecilla de pacotilla, este sujeto que es lo peor, dijo que había muertos. Había 17 esa mañana, había muchos más, pero vamos, porque solo han contado los muertos con el PCR,
oiga,
que eran poquísimos.
Y el señor Simón anunció que mandaba a su hijo a la manifestación.
¿Cómo? Dijo, si mi hijo quiere, que vaya.
El 9 de marzo, 589 contagiados. El 9 de marzo. De pronto... Ya
de pronto
emergieron. Sí. Dices que ha sido una noche muy mala.
Sí, noche hemos pasado. 600.000 mujeres salieron a la calle convocadas por el gobierno, sin distancia. De hecho, yo recuerdo, que además no se ha recuperado, cuando a Boti García, recién separada además de Beatriz Jimeno, las desgracias nunca vienen solas, le estornudó dos veces. Entonces la otra, que sabía que tal, que además, por supuesto, la señora ministra de Igualdad... Tres veces, o sea, se contagió, no se recontagió y se confirmó el contagio tres veces. El vicepresidente Iglesias, con un par, se fue al Consejo de Ministros porque habían vetado la ley de su señora, que para eso era el 8 de marzo, no había otra cosa, la ley de libertad sexual, no es no, sola y borracha quiere llegar a casa, y todas esas cosas tan profundas. Jurídicamente era tal basura que por cuatro veces la revolcaron. Y entonces se cabreó Pablenín, sin mascarilla ni nada, se saltó el confinamiento, se presentó en la mesa del Consejo y se puso a escupirle al lado a campo, porque lo tenía al lado. Había un metro de distancia. Como hay tantos, no caben en la mesa, están muy pegados. Y entonces a Campo le dijo de todo. Campo, acostumbrado a obedecer a Merichel, se cayó y lo tragó todo, pero se volvió a cargar la ley. O sea, todo eso lo hemos vivido. Han estado mintiendo como bellacos. Nos tuvieron tres meses encarcelados. Resultado, ninguno. ¿Qué pasó en la primera ola? ¿Qué aprendimos? Que había que atacar a Madrid, porque eso es lo único que salió. ¿Qué pasó con la segunda?
No, aprendimos que había que salir a disfrutar, que fue
eso
lo que
es
dijo.
Lo que dijo, al
terminar.
Dijo, el otro día, además, es que fue, claro, cuando vas a la literalidad, es todavía más obsceno. Hemos vencido, después de haber dicho, he vencido, he salvado 450.000 vidas, no hablo de las 100.000 que se había cargado. No. Dijo, he salvado, hemos vencido al virus, hemos derrotado a la pandemia y hemos doblegado la curva. A partir de ahora, a disfrutar. Hay que revitalizar la economía, hay que salir, hay que disfrutar. Y la gente disfrutó. Segunda ola. A por Madrid. Porque es que Madrid, hay que ver, solo confinaban por zonas, como en todas partes del mundo.
Y encima hace hospitales.
Intolerable. A por Madrid. Y va y la confina por sus narices cuando hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que le niega al gobierno un desafuero. Tercera ola. Ahí estamos. ¿Dónde está la salvación? ¿Dónde está la curva doblegada? ¿Dónde está? En ningún lado. Illa, hombre de valores, hombre de confianza, hombre de seguridad, lo que merece Cataluña. Y yo, ves, es en lo único en que puedo estar de acuerdo con
Sánchez. Es que el señor Illa tuvo las santas narices.
Totalmente.
El señor Illa tuvo las santas narices de decir que doblegaríamos la tercera ola como habíamos doblegado las anteriores. Sí. ¿Pero cuándo ha doblegado usted nada?
Bueno, lo que ha doblegado es la verdad.
Si esto no hace más que multiplicarse.
Bueno, pero se quitó de en medio después del verano, lógicamente, le dejó todo el marrón a las comunidades autónomas. Ahora esto es una especie de loquero sin pausa porque nadie sabe ni qué tiene que hacer ni qué no, pero ella, eso sí, no toma medidas porque si no, de cara a sus elecciones,
y el 14, confinar,
y el 14F es exactamente igual que
es el 8 de marzo, es clavado, lo mismo,
por encima el interés político.
Bueno, pues a lo mejor nos tenemos que preparar para el día después, para el día 15. Para el día 15F será a lo mejor el día que nos
ese
vuelvan
día,
otra vez.
Ese día dirá ella que quizá el confinamiento claro, pues, es lo que ahora conviene.
Nuguel Anzulé, entonces, porque entonces Nuguela. La caída del cabello va a ser irremediable. Mira, mira, vamos a volver otra vez al punto de partida.
Lo de Chimo Puche es inútil, sí. Que ahora se ponga melena, es inútil. Eso es como el de los morancos que han hecho ahora consejero de Sanidad, un trans.
Sí,
que dice,
sí, sí.
Que dice Biden Estados Unidos, que es un trans, sí. Es César sí. Cadaval de los morancos. O sea, no hay más que
darle un aire.
Sí, que
no,
por, como un aire. Que por cierto,
es él,
como
es él que ha ido a reírse de los
cierto,
americanos.
Por cierto, como responsable sanitario del estado en el que, 5, que ocupaba
000,
anteriormente.
5.000 muertos en
sí,
Pensilvania.
Porque recomendaron el regreso a las residencias de tercera edad de todos los ancianos cuando estaban en plena
excepto
ola.
Uno. Su abuela, sí. Que con 95 años se la quedó en casa. Sí. Este es el nuevo responsable de sanidad. Él, ella, ello, ella o bueno, lo que sea. Que es Cadaval el de los morancos.
Nuguel Anzulé, Federico. Vamos a recomendar
sí, porque
el
lo
champú
de Chimo
número uno. Anticaídas es el clásico de toda la vida.
Ahora ya se puede poner melena, extensiones.
El producto del que más orgullosos se sienten, por supuesto, Nuguel Anzulé. Pero también están las ampollas anticaída para esas
muy
zonas más delicadas. Y Martín, ¿te acuerdas de ese hombre. Suplemento nutricional para también activar desde dentro
que tal y como estamos de machacaos, ¿no? Nos viene bien.
Hoy vamos a saludar, si te parece, Federico.
Bueno, porque nos cuidamos.
Pilar Franco Quintana, ella es la dueña de una farmacia que está en la calle León y Castillo 280, en Las Palmas de Gran Canaria.
Qué bonito.
Qué ganas, ¿verdad?, de volver. Y
viva Canarias.
Un saludo.
Como
sí.
La destroce, mucho la maltrata sí. Este gobierno.
Claro, especialmente sí. Gran Canaria.
Especialmente.
Sí, qué abandono.
Que no, que es una invasión marroquí. Y va el tío, el Marlaska, que es más malo que un dolor, y no quiere ni siquiera activar los antidisturbios de la Guardia Civil, que están en Tenerife, sí. Que tienen que cruzar la isla, que estarían encantados.
Es
están los menas protagonizando ya espectáculos, pero de película de terror, peleándose a navajazos en los aparcamientos, como que van a ir turistas. Sale siempre la alcaldesa de Mogán.
Sí.
Ya
una que heroína, esa mujer.
Se confía a Dieter como el que va al confesor o al asesor fiscal a contarle sus penas y le cuenta y es ya no sabe qué hacer. Dice, Mogán, que es un, tú lo
Mogán,
conoces,
Arguineguín,
es un paraíso.
Tauritos, es la pequeña Venecia, es un
es
pequeño puerto construido.
Claro, una maravilla de enclave.
¿Quién va
entre ahí? Canales, preciosísimo,
¿quién
cuidado.
Va
sí.
¿Quién va a ir allí? ¿Quién va
si tienen
a,
todos
a...
los hoteles ocupados por los menas, que claro, bueno, además encima... ilegalmente, porque los hoteles, como dice esta alcaldesa, están para el turismo, no están para... Es que para eso se les dio la concesión de hotelería, y pues si sí. No, que tomen medidas. Pero ni siquiera, claro, ella estaba muy confiada porque había ido a visitarles Marlaska, y ella en su buena voluntad dice, esto ya se va a arreglar. Y 4 meses después, peor. Y peor, y peor. Y aparece algún guardia civil y lo apedrean estos niños. Dice, pero bueno, ¿y aquí qué pasa? Pero se están cargando no solo el turismo de la isla, sino la de la imagen total para mucho tiempo.
Pero
de...
claro. En fin, yo no sé, Rubén Fernández, Rubén, verte el Sporting, no le va tan mal como al Zaragoza, que un árbitro catalán ayer no robó el partido anteayer. Es un árbitro que ya nos ha robado 3 o 4 partidos. Pero esto de ser pobre es una desgracia, ser pobre políticamente hablando. Y encima, cuando has sido rico, como el Zaragoza, encima te machacan más, porque con el caído todos se ensañan a moro muerto, gran lanzada. Y hay un tío, que es un catalán de apellido compuesto, que por alguna razón odia al Zaragoza. Entonces nos ha triturado en tres campañas seguidas, partidos clave. Y esta vez está un defensa del Zaragoza, despeja la pelota con su pie, para eso lo tiene, pum, y va el que está atacando, que es creo del Albacete, y va y le pega una patada a nuestro defensa. Resultado, penalti del Zaragoza. Pero vamos a ver, ¿qué le ha pegado? Mire usted el VAR. Tú vas a ver al VAR, ves la imagen y efectivamente el defensa del Zaragoza le da el balón y el otro, el delantero, le pega una patada al defensa del Zaragoza. Penalti del defensa del Zaragoza.
Pues inviertan ustedes en árbitros, hombre.
Eso es lo que hizo el Barça en su día y fíjate cómo le sigue rentando. Pero si es que no tenemos dinero.
Hay cosas de lógica.
Si es que dejó a Gapito Iglesias, el amigo de Belloc, dejó una deuda que no dejan de encontrar facturas. Un desastre. A ver, Rubén, entonces, ¿por dónde estamos? ¿En segunda o en primera?
Oye, pues el Sporting ayer perdió, o sea que también...
Sí,
también
ayer no le fue bien, ¿no?
Bienvenido al club.
Bueno, adivina sobre qué hospital se habla hoy en El Protestador. Hablamos del primer hospital volador, el de campaña de Ximo Puig. Parece que el gobierno valenciano se ha tomado de manera literal lo de que hay que favorecer los espacios abiertos y al aire libre para luchar contra el coronavirus. Ahora hay un hospital descapotable. Lo que el viento se lleva en Valencia nos lo cuentan nuestros oyentes después de publicidad.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rubén, vamos allá.
Sí, el Hospital de Campaña de Valencia centra los comentarios de nuestros oyentes, aunque nos recuerdan que no es el único. Hay otros tres, uno por cada provincia.
Lo más grave es que esto empezaron a construirlo en abril. Yo no sé si han puesto unas carpas de falla allí, cuatro camas de estas de los que ponen los militares y ya está. Por eso el viento se lo ha llevado, pero llevan desde abril.
Valencianos nos preguntamos por qué no se habilita el Hospital Antigua Fe, que está inoperativo para enfermos de COVID.
Que la Antigua Fe de Valencia, que se nombra tanto ahora, que parece que va a ser la salvación, ese edificio está todavía sin descontaminar desde que se cerró, por la cantidad de amianto que existe en su construcción. Y estaba ya hecho el proyecto de derribo. Si se les ocurre meter ahí gente... y nadie lo pone en denuncia, vamos.
Colaboro desde Castellón de la Plana. Que vengan aquí y vean el hospital de campaña que han montado ahí, al lado de la residencia, del Hospital General, y a ver si no les queda cara de vergüenza. Ahí han metido dinero por un tubo y no se sabe para quién, porque dentro no hay nada. Han habilitado ahora un trozo.
Sí, como dice el GEMAT, está vacunado con arreglo al protocolo firmado por el Ministerio de Defensa. Lo que no puede hacer el GEMAT, no por su dignidad personal, por la dignidad de las Fuerzas Armadas, es dimitir. Tiene que aguantar y esperar que lo destituyan. Y sobre todo que lo destituyan explicando los motivos.
Estoy en completo desacuerdo con las palabras de Martínez Almeida. No entiendo por qué la vida de gobernantes, políticos y otras altas instituciones tiene más valor que la de los demás. Son tan sustituibles como cualquiera de nosotros.
Mira, yo llamo desde Barcelona. Yo perdí a mi padre el 3 de abril por coronavirus, con 77 años, un hombre que estaba sanísimo, no tomaba ni una pastilla, no tenía ni una patología. Pues ahora resulta que a mi hijo, que acaba de cumplir 18 años, le toca en una mesa electoral. Y te dicen que de 7 a 8 de la tarde pueden ir a votar los contagiados, los contactos estrechos y los que están guardando cuarentena, y que se tendrán que poner el EPI de 7 a 8, etc, etc. ¿Tú crees que yo tengo cuerpo ahora para aguantar que mi hijo, que también, a pesar de que tiene 18 años y no va a la universidad porque están cerradas, cumple escrupulosamente también con todas las medidas? ¿Tú crees que tenemos cuerpo ahora hasta que llegue el 14 de febrero para saber que mi hijo se va a exponer? Y el problema es que nos expone a la casa y mi marido es personal de riesgo.
¿Cómo esto? Todas partes. Sí. Es decir, esas elecciones deberían haberse aplazado porque con la mitad de contagiados se aplazaron las de Galicia, bueno, y el País Vasco. Pero a él le convenía, de nuevo, el 8 de marzo y, por lo tanto, el 14 de febrero, pues tiene que haber elecciones por el efecto Illa, que va a ser el defecto Illa. y si no al tiempo.
Es una vergüenza, la primacía absoluta del electoralismo en la política española, porque no es ya la politización de todo, no, es la electoralización de todo. Lo único que cuenta son los votos que tú, que quienes te hacen las encuestas te dicen que vas a obtener en una fecha o en otra fecha. Y les da exactamente igual que la gente se muera a costa de eso.
Pero es que es verdad. En fin, quedéis convocados, ¿eh?
Esta señora,
tiene
además,
toda la razón.
Fíjate el cuadro personal, lo que está contando.
Pero prácticamente en todas las familias en Cataluña tienen esa situación. Cataluña es lo más contagiado que hay en España. Extremadura lo ha pillado, pero es que Cataluña lleva, y encima con los datos trucados de toda la vida, lleva así, ni se sabe. Hay zonas que están fuera de la ley. Lo que vimos el otro día, del desalojo de la fiesta esa de 3 o 4 días, en unos desmontes. Pero ¿quién puede controlar la salud con una cantidad de psicópatas como lo que hay por allí? Unos en el gobierno y otros en el pueblo llano. ¿Tú viste
Toma,
a esa señora?
Psicópatas, psicópatas hay en todas partes.
Sí,
¿eh?
Sí.
Porque es que
sí,
aquí, pero, en el Barceló, el otro día fue la misma historia.
No, no, perdona, es que es peor, que yo lo cuento hoy en la columna del Mundo. Trapote, que es el dueño, se enteró y despidió al día siguiente a todos los empleados porque habían violado las normas sanitarias. ¿Te creerás que había cola esperando que abriera otra vez el Barcelona?
Sí, señor,
al día siguiente?
Había.
Cola.
Sí,
cola, sí. Además, sin distancia, ¿eh? Uh-huh. De verdad, es que son malcriados.
Sí, pero mira, Trapote despidió, pero en el Borne, en el centro de Barcelona, en el casco antiguo, todas las imágenes que hemos visto de este fin de semana, cierran los bares, que hunden a los bares, lógicamente, donde seguramente hay más cuidado. Pero desde las 8 de la tarde se montan allí las fiestas,
botellones,
como todo aquello está, botellones,
claro.
Y no manda un guardia urbano la señora
pues claro
Colau.
Que no.
Y es cada fin de semana. Está ocurriendo y están filmándolo y se está viendo y dices, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre son los datos que tú dices de Cataluña, no tiene marcha atrás, esta historia, ¿cómo se combate? Pues hay cosas que evidentemente no se pueden hacer. Y lo que no
se
puede hacer es cruzarte de brazos, la señora alcaldesa, cuando estás viendo la que se está montando cada fin de semana en el cogollo de tu ciudad.
En fin. Pues quedáis convocados y nos vamos a una pausita breve, a ver si hay una última novedad.
No estará ahí ya de ministro.
No, pero yo quiero preguntarle a Isabel González, que ayer apareció Paquirrín insultando a su madre, si realmente Paquirrín es el sustituto adecuado. Yo lo veo. Yo la última imagen que he visto de Fernando Simón es un Paquirrín flaco.
¿Pero para Simón, para sustituir a Simón o a ella?
A Simón.
Simón.
No,
a
ella está
caer,
la infectada Arias.
Oye,
que con su ejemplo
y si
ha dado prueba de responsabilidad.
Y no se puede ir y directamente que no pongan a nadie.
O sea, no, porque que alguien no. Tiene que salir a...
Hombre, no, ya hay una ministra de Sanidad.
Yo que salga Darías todos los días.
Que salga Darías.
Que salga Broncano, que salga Buenafuente. Buenafuente puede salir, o Ferreras, Ana Pastor.
No, mire, para decir,
Ana Pastor y
para
que
decir
controle,
chistecitos, para hacer chistecitos, que es lo que ha hecho el señor Simón, cada vez que le ha dado la gana, pues que pongan al más lerdo de los cómicos de televisión y ya está.
Sí,
pues
lo de las enfermeras infectadas, ¿os acordáis? Es que
hombre,
no ha dado
sí,
una detrás
sí,
de otra.
Sí. Yo no preguntaba a las enfermeras si estaban infectadas.
Hoy sea lo que sea, pero hay que leer el artículo de Cebrián en El País, cómo le sacude a don Simón, pero vamos, con saña.
Eso es que ha muerto, porque si no, no le sacude.
Hay un pequeño
problema, José Alejandro. Que es que para leerlo hay que pagarlo.
Ayer,
yo
no
sé,
igual estoy contigo, que lo pague Gargaria.
Ayer publicaba La Razón un reportaje que, bueno, yo creo que estaba un poco forzado, pero la verdad es que el resultado era muy gracioso de a qué se debía ese cambio en la imagen de Simón, ¿no? Y consultaban a expertos de telegenia, ¿no? De qué interpretaban ellos a partir de ese cambio de imagen. Entonces, claro, las explicaciones eran todas.
¿Por qué no preguntaron en Proyecto Hombre, alcohol? Alcohólicos Anónimos, en fin, gente que se dedica a ayudar a los que desesperados. En fin, seguimos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Juan Pablo Polvorino.
Federico, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, no te voy a preguntar por tu impresión de a qué se debe el aspecto lamentable de Simón, al que ya he visto que alancea en el suelo hasta Cebriánides, ni si la gente de Alcohólicos Anónimos, Proyecto Hombre o simplemente los que tratan depresiones graves, pues pueden tal. No, vamos a dejarlo ahí y luego iremos con Paquirrín, que yo creo que es el sucesor natural de Fernando Simón. ¿Pero ha habido alguna novedad en la vida nacional tirando a desastrosa?
Bueno, ahondar, Federico, en lo que vienes contando. Sucesor natural de Salvadorilla, ¿quién va a ser? Bueno, esta es una de las grandes preguntas, de las cuestiones. Se dice que va a ser Carolina Darias. Ha estado con Salvadorilla gestionando la relación con las autonomías en el Consejo Interterritorial de Salud. Pero, en todo caso, mañana tenemos que esperar a mañana que termine el Consejo de Ministros y que Pedro Sánchez, que puede haber alguna sorpresa, nunca conviene descartarlo, el juego de manos y estas cosas en las que el presidente del Gobierno nos tiene tan... el vicepresidente. Presidente Iván Redondo, que es quien
juegos
en realidad...
Juegos de manos, juegos de villanos.
Exactamente, bueno, pues pues eso. Pero algunos detalles sobre lo que la noticia de la mañana, Federico Salvadorilla, lo deja mañana. Ketty Garat, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Y lo que tenemos que contar a esta hora básicamente es que la operación se ha adelantado. Y se ha adelantado porque estaba prevista que la operación se iniciara el jueves, que dejara su puesto el jueves. El motivo de estas prisas, de este acelerón que ha dado el Gobierno, al parecer responde a una tercera persona en discordia en el seno del Gobierno, que estaría relacionada con esa crisis de Gobierno que se va a tener que hacer pues con todas las prisas mañana martes, Federico, para que se pueda tomar posesión ante el Rey el próximo miércoles, el sustituto de Salvadorilla. Tercera persona en discordia, ¿quién? El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Nos cuentan algunas fuentes, los rumores han sido incesantes y crecientes durante todo el fin de semana.
Que se va.
Que el ministro, Federico.
Es que a mí me han dicho que se va.
Habría puesto su puesto encima de la mesa, habría amagado con dimitir, y el motivo de las prisas y del acelerón que da Moncloa es intentar contener esa salida en el Ejecutivo, acelerar las cosas para convencer a Escrivá de que este no es el momento. Al parecer, habría puesto ese puesto encima de la mesa si después de los planes que se han enviado a Bruselas y después de las tensiones que ha habido con Podemos, no se cumple el motivo por el cual Sánchez fichó a Escrivá, que es básicamente acometer esa reforma de las pensiones con un cambio en el cómputo a 35 años. La promesa que al parecer nos cuentan fuentes gubernamentales y fuentes socialistas que le habría hecho Pedro Sánchez a José Luis Escrivá es que eso se va a hacer, pero se va a hacer, obviamente, después, como te puedes imaginar, de las catalanas y no antes.
Claro, y discretamente, ¿no?
Exacto.
Como el cuento de la buena pipa de Iván Redondo. No, si nosotros acabaremos formando gobierno de con Ciudadanos, pero no ahora.
Bueno, pues importante esta información, Federico.
Sí, señor, y muy importante, porque demuestra que es el primer ministro al que destituiría Pablo Iglesias Turrión.
Sí, señor, qué mala relación tienen entre ambos. Bueno, con la dimisión de ella, Federico, se impide la comparecencia en el Congreso, la que tenía prevista. Claro, lo había anunciado el Gobierno, va a estar más de un mes sin dar explicaciones sobre la pandemia en el Congreso, en plena tercera ola, en plena escalada exponencial y explosiva de los contagios y de fallecimientos, y pues mientras tanto estamos sufriendo la falta de suministro de vacunas por parte de las farmacéuticas. A ver quién llegue, porque el momento de la salida, en fin. Bueno, reacciones a esta hora desde el Partido Popular. Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del PP, dice que con el momento más crítico de la pandemia España está sin ministro, que estaba en campaña y que Sánchez vuelve a hacer trampas y a burlarse del Parlamento. Lo de los 6 meses en estado de alarma, Federico, lo ha tocado hace un rato Inés Arrimadas. Tenía entrevista, era en Onda Cero, y le han preguntado si, vista la situación que están viviendo las autonomías, vista la tercera ola y la gestión que está llevando a cabo el Gobierno, y visto los datos en los hospitales con UCIs, etcétera, y, por ejemplo, también pues el toque de queda, que no se permite a las autonomías ponerlo, una flexibilización de ponerlo más o menos cuando quieran, le han preguntado a Inés Arrimadas, oiga, ¿y usted de verdad no se arrepiente de haber apoyado a Pedro Sánchez para que esté 6 meses sin control parlamentario? Arrimadas.
Fue la menos mala, teniendo en cuenta que además el estado de alarma no lo ha gestionado el Gobierno. Es que usted piense, y le quiero decir a todos los ciudadanos, qué suerte que las comunidades autónomas tienen ese estado de alarma de 6 meses. Es que si no, no podrían hacer nada. No podrían restringir ningún tipo de derecho. De hecho, el debate ahora es que los presidentes de las comunidades autónomas quieren un estado de alarma más ampliado.
Más ampliado.
Oye, pero esta mujer le ha dado un aire, se le ha volado la cabeza como a Chimo Puig el peluquín. ¿Pero qué dice? Es que lo que dice es rigurosamente falso. Es que no es verdad. O sea, primero, ha habido unas comunidades que han pedido una cosa y otras que han pedido otra. No son las comunidades autónomas. Y luego el estado de alarma lo que permite es al gobierno hacer lo que quiera. Por ejemplo, negarle o no a las comunidades autónomas. Lo que le ha dado, lo que ha dejado es al capricho del gobierno lo que concede o no concede a las comunidades autónomas. Se le ha olvidado lo que votó.
Y hay que recordar que una de las prórrogas del estado de alarma durante la primera ola la comprometió Ciudadanos precisamente para sacar adelante, digamos, que esos mecanismos legales que ampliasen la cobertura que tenían las comunidades.
Que nunca jamás se han concretado y que ahora se demuestra que siguen sin concretar.
Eso es clave, eso es absolutamente clave.
Oye, pero de verdad, es, no sé, le han pasado una goma de borrar Milán, que no se acaban nunca.
Ha dicho Inés Arrimadas también, ha añadido que si después de las elecciones catalanas existe la posibilidad de conformar una alternativa al tripartito, pues que Carlos Carrizosa, aunque tenga menos escaños y votos que el Partido Socialista, debería ser el próximo presidente catalán. Y termino, Federico, con dato económico del día. La exposición de nuestro país al sector turístico es enorme y el sector hotelero representa casi un 7% del Producto Interior Bruto, el sector hotelero. Bueno, pues las pernoctaciones en establecimientos hoteleros alcanzaron los 91 millones en 2020. ¿Cuánto es esto? Pues es un desplome del 73,3% con respecto a 2019. La situación, la verdad, es que es gravísima. Esto ya se refleja en la bolsa. Las empresas turísticas son las que más tiran hacia abajo del IBEX 35, que se deja hasta ahora un 0,30% y está sosteniendo como de los 8.000 puntos y la verdad es que la situación, como decimos, muy grave. La cifra de negocios de las empresas bajó casi un 10, esto ya de empresas en general te digo, casi un 10% interanual el pasado mes de noviembre. El mes de noviembre, recuerdo, Federico, que no es tan malo de en los últimos años para las empresas o que permite hacer a las empresas tirar hacia arriba porque está el Black Friday. Bueno, pues a pesar de eso, una bajada del 10% interanual. Y una última cosa, que atendiendo a la complicada situación con motivo de la pandemia en la Comunidad Valenciana, el hospital de campaña anexo al Hospital de la Fe de Valencia, cuyos pacientes han sido trasladados este fin de semana debido a las fuertes rachas de vientos, no volverá a usarse hasta que finalice la alerta por viento. El viento va y viene. Así que vamos
He oído.
Eso cuentan, dicen.
Bueno, sí. Y una última cosa, Juan Pablo. Cuéntame. Vas a ver lo que hizo Paquirlín ayer.
Esto es que no me lo sé yo, así que me permanezco a la escucha y atento.
Vamos
pues
a ver.
Podemos estar hasta que empieces el informativo, porque madre mía de mi vida, Federico,
bueno,
otra vez 3 horas
esta mañana
de programa.
Alguna de las frases, la mitad las contempla el Código Penal.
Tremendo. Yo he de decirte que por segunda vez, y creo que incluso peor, tengo mal cuerpo. De verdad, me produjo
yo
esa sensación.
Yo te veo muy bien, pero vamos, es una forma de hablar.
Muchas gracias. Me refiero a que me provocó.
Me provocó malestar, te lo juro. Daba asco verlo también, ¿no?
Bueno, aparte del aspecto físico, ¿cómo puedes ir a una entrevista en televisión con un chándal, con una sudadera, con un pantalón de chándal, con playeras, con una gorra? Sí, Rosy, sé que está a la orden del día,
pero
una chaquetita y una camisa,
Bueno, es que es el uniforme. Es el uniforme, vas por la calle. Y todo el mundo a partir de determinada edad va de chándal.
Y además este tipo ya roza los 40, o sea que el look rapero vamos a dejarlo para cuando nos subamos al escenario. Ahora estás haciendo un programa de televisión. Bueno, en fin, look aparte, no sé cuántos pueblos se ha pasado, Federico, es que algunas de
las frases.
Mira, la de la xenofobia, que en su casa hay xenofobia contra Chabelita, que su tío y su madre han hecho comentarios xenófobos. Y entonces en un momento, claro, hay un run allí entre los periodistas o la gente que está allí, y le dicen que la llaman Machu Picchu, que se refieren a ella así, y él asiente como confirmando que a Chabelita se la conoce como Machu Picchu en su casa, o en alguna ocasión se han referido a ella así, que ha querido quitarle los apellidos.
Que los que lo dicen no conocen que Machu Picchu es una de las zonas más bonitas de
sí.
Pero claro, estos lerdos,
pero claro,
en chándal,
bueno,
que van a saber.
En tono despectivo. Que ha querido quitarle los apellidos, que se arrepiente de haberla adoptado, Federico. Y luego, aparte, sugerencias de que hay dinero fuera. Se está metiendo en un lío este chaval, que no sé si es consciente de lo que está haciendo.
Bueno, él mientras haya cobrado ayer, que seguro que cobró,
sí, ya,
ya le da igual mañana.
Habla de que su madre es una ridícula, arremete contra cuenta todas estas cosas que muchos hacemos en casa o no, que es criticar un poco a los demás cuando estamos en familia. Sí. Él lo saca fuera y está contando intimidades familiares, luego como si fuera una loca de los gatos. Mi madre está todo el día metida dándole de comer a los gatos y poniéndose vídeos suyos de YouTube una y otra vez, como si fuera una demencia.
Dice que es una fracasada, que es
sí,
una...
Sí, sí, nada, que ya no tiene nada que hacer, que ya pasó su momento. Bueno, insisto, Federico, es que se te revuelve el estómago.
Bueno, vamos ahora mismo...
Yo insisto, menos mal que están Ana Soria y Enrique Ponce, que me reconcilian con la vida, de
Oye,
alguna manera. Te manda una foto de Ana.
La he visto. No, Ana está en su línea.
Pero la manita, ¿por qué la ponen en la tripa? Los dos así, la manita...
Ay, no me fijo en la manita. Es que todavía atónito con el tobillito de Enrique.
Sí, es que es un pantalón
¿Qué
muy...
Qué tobillito...
Es muy paquirrín el pantalón, sí.
No, también. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes que los toreros llevan panties?
Sí, es verdad. Es verdad que es un largo de torero.
Panties en rosa.
Pero claro, luego cuando te lo transformas en
Ahora,
vaquero,
luego el toro te ennoblece, ¿verdad? Pero el torero siempre es muy femenino.
Lleva un
así.
Vaquero tipo pitillo, Rosana, lo que pasa
no,
es que lleva
no
varias
pitillo.
Vueltas y
es
lo
que
lleva
las
por
vueltas
de la
están tan cuidadosas.
¿Por debajo de la rodilla?
Sí, pero tan planchado, tan cuidadosamente planchado, que da la impresión de que está, no sé, es como
¿Y
tatuado.
¿Y se hace la cera? Pues ¿Tiene vello?
Sí, no tiene. Claro,
se suelen hacer.
No tiene. Pero claro, imagínate el panty del torero con todos los pelazos negros.
No. Los toreros se depilan muchísimo.
Como los ciclistas, pero por algún tipo de...
Hombre, el que te pega una cornada del toro en esa zona, pues cuanto menos pelo, mejor. Hombre, te tienen que operar...
Y los deportistas es por los masajes, para que no se enganchen los pelos.
No, es que los toros, si pueden, te cogen ahí, ¿sabes?
Y yo porque odio los pelos. En mi caso, digo, yo qué sé.
Aquí cada cual... Bueno, vienen Beatriz y Dani. Bueno, haremos el resumen de atrocidades y a partir de ahí, en fin, como dice Luis Herrero, elevaremos a definitivas nuestras conclusiones provisionales.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.